Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los compañeros organizadores de este encuentro y en particular a Patricia Acevedo por haberme invitado, si bien como suplente, porque efectivamente no estaba prevista mi participación aquí desde el origen, pero a este encuentro tan importante que ha convocado compañeros de toda Latinoamérica, por lo que acabo de escuchar. Y entonces mi propuesta, lo que yo voy a someter a consideración de todos ustedes en este momento, es un conjunto de ideas no sistemáticamente formuladas, que no va a tener un decurso orgánico y que por lo menos para mí son importantes de pensar que la universidad pública latinoamericana piense en el momento en el que nos toca transitar en la región. Y un poco estas ideas resultan de una interpretación del título, que es un título, creo, abierto precisamente para eso, y que yo un poco bárbaramente o salvajemente, podríamos decir, he resumido en una relación que creo que es fundamental, que es la relación entre conocimiento y política, o también entre universidad y política. Esta es una relación muy antigua y que en realidad genera una tensión siempre abierta y que reclama y convoca el pensamiento de cada nueva generación. Por una parte, porque el conocimiento es una forma de poder. En las tipologías modernas se habla del conocimiento como poder ideológico. Y porque la política o el poder o el conjunto de instituciones sobre las cuales recae la decisión en un momento determinado, requiere de formas de conocimiento para su establecimiento y para su ejercicio. Entonces, esta es una relación entre conocimiento y poder que un poco me gustaría hacer una simple alusión a dos tradiciones diferentes que han tenido lugar en el curso de la modernidad y de la modernidad más reciente. Por una parte, en la primera mitad del siglo XX, algunas experiencias políticas extremas, por decirlo así, acuñaron el concepto de ciencia politizada. Ese fue el caso, por ejemplo, del nazismo, que habló de una ciencia aria. La politización de la ciencia tenía que ver precisamente con una subordinación del saber a un conjunto de propósitos políticos. Y también dentro del estalinismo se habló de una ciencia proletaria contra la ciencia burguesa. Y por supuesto la universidad sometida a los propósitos políticos de un conjunto de transformaciones autoconcebidas como sustantivas en curso. Esa fue una experiencia de la que yo creo que es necesario siempre volver a pensar. Por otra parte, en otra línea de confluencia, a este momento al que quiero llegar, en general la tradición liberal, más bien liberal, acuñó el concepto de autonomía universitaria y de autonomía del saber. En realidad, el origen filosófico de esta noción está en un texto de Immanuel Kant, su último libro, El conflicto de las facultades, donde Kant dice de la filosofía que es, y con la palabra filosofía Kant entendía no solamente o no estrictamente la disciplina que nosotros hoy conocemos con ese nombre, sino todo un arco de saberes que se corresponde con lo que hoy llamamos ciencias sociales. Kant decía que, a diferencia de otras disciplinas como la jurisprudencia, la teología y la medicina, la filosofía debiera ser autónoma del poder político y de toda censura de los poderes fácticos, en su caso la monarquía, de la cual él mismo había recibido una censura pocos años antes, y que el único tribunal para la discusión de las ciencias que tienen al hombre por objeto es el único tribunal es el tribunal de la razón, pero ningún tribunal político. Es más, Kant en ese texto emplea una metáfora que remite a la Asamblea Nacional en la Revolución Francesa de 1789, y dice que la filosofía se ubica en el ala izquierda del Parlamento de la Ciencia, ¿no? Esa es una remisión inequívoca a lo que estaba sucediendo en ese país. Ese concepto de autonomía tiene una deriva que es muy importante, pero que llega de manera sustancial, en nuestro caso, a quizás como concepto principal de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba. Quiero decir que hoy hay un debate, por lo menos en la Argentina, sobre la noción de autonomía, que creo que es muy necesario, que creo que es muy fértil, y que desde cierto punto de vista, en realidad debe recoger antiguas inspiraciones, por ejemplo, las de los reformistas de Córdoba. Porque autonomía no quiere decir inmunidad, no quiere decir indiferencia, nunca quiso decir eso, indiferencia por los dramas sociales en medio de los cuales está inscripta la universidad, ni quiere decir desentendimiento por las borrascas de la historia. Autonomía nunca fue, y esta es una metáfora que usa Leo Strauss en varias ocasiones, nunca fue tocar la lira mientras Roma arde, sin saber que Roma arde y sin saber que se toca la lira, ¿no? Sino que la autonomía ha sido siempre, quiere decir una cosa muy concreta, por lo menos en el ideario de los reformistas de Córdoba, quiere decir que la policía no entra a la universidad. Eso que parece menor, pero fue una cosa fundamental y lo sigue siendo todavía hoy. Pero además, creo que la inspiración de la reforma universitaria de Córdoba es concebir una autonomía en sentido activo, como una capacidad de afección, como una capacidad de intervención, como una capacidad de asumir los problemas sociales con el conocimiento y también con la práctica política. Y en ese sentido, me parece que basta leer los textos de Deodoro Roca y de otros reformistas para darse cuenta de que en el año 18 y en la década del 20 hay una frase de Deodoro que es muy connotada, muy conocida: todas las ciudades del futuro serán ciudades universitarias. Es una frase, digamos, temprana, pero una vez que hay un cierto desencanto por la reforma, por el fracaso de la reforma universitaria en la década del 30, Deodoro mismo escribe: no habrá reforma universitaria sin reforma social. De manera que si nosotros conjuntamos estas dos frases, me parece que la relación entre la universidad y la no universidad es una pregunta abierta en el ideario reformista. Ahora, a mí me parece que las universidades argentinas, a la vez, son universidades nacionales. Y yo quiero interrogar también, ¿qué significa que las universidades son nacionales? Salvo la UBA, por lo menos en su nomenclatura, que perdió la N en el camino en algún momento de la historia, ¿no? Pero es UNBA, aunque se digan a sí mismo UBA. Pero el resto de las universidades públicas argentinas tenemos en la sigla que nos expresa la palabra nacional. Nacional quiere decir, en primer lugar, que las universidades son autónomas, pero no autárquicas. Esto es, están subvencionadas, están financiadas con el Tesoro Nacional. No generan, no se autofinancian y no generan su propia infraestructura, por decir así, económica. Eso quiere decir, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que es un desafío muy interesante pensar la autonomía con el carácter nacional de las universidades. Ese carácter nacional significa de que las universidades son caja de resonancia de un conjunto de problemas que la exceden y de las que debe hacerse cargo, que hay un contenido político ineludible en las universidades. Pero que la universidad sea autónoma y sea nacional, en mi opinión, no quiere decir, en la conjunción universidad nacional hay una especie de fecunda contradicción en los términos, porque universidad quiere decir universalidad. Esta expresión, universalidad nacional, me interesa mucho y me parece que no debemos liquidar, sino precisamente ver en esa paradoja algo que es muy interesante. La universidad pública por reformista latinoamericana es una universidad autónoma, es nacional, no abjura de su universalidad. Y también me parece, y este encuentro es una prueba de ello, de que debe, y voy a mencionar a un pensador, digamos, que es muy, muy caro y muy sensible a las cuestiones del trabajo social y que los investigadores en trabajo social conocen muy bien, que es Boaventura de Sousa Santos, que él habla, me parece, e insiste en la necesidad de un internacionalismo contrahegemónico capaz de disputar de esa manera, con un poder propio, con una potencia de intervención propia, el actual mercado transnacional de circulación de saberes como mercancía. A mí me parece que es importantísimo la constitución, vamos a decirlo así, de una internacional universitaria de contrahegemonía activa, y este encuentro es una prueba de ello, y empezando por la región, por supuesto. Entonces, digamos, todas estas cosas, todos estos adjetivos que parecieran contradictorios, en realidad no lo son, porque una universidad nacional es también autónoma, es universal, es internacional y perfectamente puede ser popular. Es decir, acá una universidad popular, en la Argentina hubieron dos grandes proyectos de universidad que me parece que están dadas las condiciones óptimas para buscar su articulación en vez de su contradicción, que fue la Universidad de la Reforma y que fueron las universidades populares durante la época del primer peronismo. La Universidad de la Reforma fue y tenía por aspiración ser una universidad popular. Y una universidad popular implica la gratuidad del derecho al acceso a la universidad pública, que fue consagrado en los últimos años de la década del 40 en la Argentina, y también significa reflexionar sobre algo sobre el que Eduardo Rinesi ha insistido mucho también, que es un concepto, me parece, muy eficaz e inagotable en sus dimensiones, que es el derecho a la universidad. ¿Qué significa darle carnadura al derecho a la universidad, que como todo derecho debe ser universal o no es nada? Es decir, ahí nosotros tenemos una expresión que perfectamente nos lleva a desencadenar un conjunto de conquistas, porque pensar el problema de los derechos hacia el interior y hacia el exterior de la universidad es una de las tareas, creo yo, prioritaria. Entonces, una universidad así constituida me parece que es nuestro desafío inmediato. Por supuesto, la sensibilidad frente a problemas sociales que requieren del conocimiento que produce la universidad, pero también la universidad es un lugar de producción de saberes, valga la redundancia, improductivos, en sentido marxiano de la expresión, es decir, saberes que no pueden ser cooptados por el capital, inservibles para el capital. La universidad pública puede darse esa perspectiva también y entonces volver más complejo la noción de que el conocimiento debe tener un sentido social. Ese sentido social del conocimiento no se determina por su masividad o no necesariamente, ni en base a alguna encuesta, ni en base a alguna aplicación inmediata. Me parece que la universidad pública tiene que recuperar o tiene que preservar, mejor dicho, ese derecho a la complejidad de los saberes que es capaz de producir. Seguidamente me parece que hay una palabra que en algunos coloquios y encuentros en los cuales la universidad se piensa, busca pensarse a sí misma, sus rutinas de investigación, de docencia, de extensión, ha vuelto, y que es una palabra que también pertenece al acervo de la modernidad y que tiene una vigencia y que debe ser revisitada, que es la palabra crítica. ¿Qué significa que un conocimiento es crítico? ¿A qué llamamos? Y la crítica no tiene por qué ser algo privativo de las ciencias sociales o de las humanidades, ¿no? Me parece que es un adjetivo que perfectamente puede aplicarse a los lenguajes de la ingeniería, a la reflexión sobre la salud y sobre la enfermedad en la medicina, a la arquitectura, al derecho, a la economía, etcétera, ¿no? Ahora, tal como yo la entiendo, un conocimiento es crítico cuando, además de sus propias dinámicas estrictamente disciplinares, es acompañado por un conjunto de preguntas y de interrogaciones que no surgen, tal vez, de ese conocimiento mismo y que a veces son incómodas. La pregunta ¿para qué? La pregunta ¿para quién? ¿O con quién? ¿A quién le sirve? ¿Qué intereses satisface? Etcétera. Son preguntas, digamos, que podrían no estar y el conocimiento sigue su curso. Ahora, ese conocimiento, a mi modo de ver, es crítico cuando reflexiona sobre sí mismo y la funcionalidad en un orden social determinado. A mí me parece que la actual universidad latinoamericana De hecho, lo hace, pero debe extremar sus esfuerzos por ensayar formas de conocimiento crítico en absolutamente todos estos niveles y un poco desmantelar sistemas de evidencia que no necesariamente son evidentes. Una, y esto lo digo de manera conjetural, a mí me parece que una cosa, una reflexión fundamental a emprender es la recuperación del español y del portugués como lenguas del saber. El español y el portugués, el español, voy a hablar el español y el portugués como lenguas filosóficas y como lenguas científicas. Lo que no quiere decir, nosotros en este momento, en general la circulación del saber es una circulación que busca, que se establece en una lengua llamada franca, que es el inglés. Es una especie de contradicción en lengua franca, porque franca viene de francés. Pero esa lengua franca, que sería la lengua del saber. Yo digo, constituir el español una plurilingua como lenguas del saber es una tarea fundamental y altera ciertas rutinas y ciertas costumbres de autoevaluación que nosotros tenemos. Esto no quiere decir de que no haya conocimientos que puedan ser, que, no, que puedan circular en revistas llamadas de alto impacto en lengua inglesa y que vayan orientados a nichos de especialistas, porque ahí se construye también cierto tipo de conocimiento. El problema es reducir la actividad científica y la ciencia misma, el saber, a ese tipo de circulación. Ahora, el español y el portugués como lengua del saber significan un trabajo, porque en general se constituyen la lengua, las lenguas de determinado modo. El español actualmente no es una lengua filosófica, por ejemplo, pero puede llegar a serlo en la medida en que nosotros adoptemos la decisión política de confiar en el español como manera de conocer el mundo, de expresarlo, de decir el mundo. Bajo el presupuesto de que una lengua, y acá cito una frase de Borges, una lengua no es simplemente un repertorio de símbolos, sino que es una manera de sentir el mundo, una manera de sentir el universo. Y con esto no quiero alentar un provincianismo, sino todo lo contrario. Es decir, proponer una manera de decir el mundo en español, de conocer el mundo en español, en un concierto, en una plurilingua, en un concierto de otras lenguas, para hacer del saber una situación babélica y no monolingüista. De ese punto de vista, me parece que tenemos los científicos y los investigadores latinoamericanos mucho trabajo por hacer, y creo que es un punto central que no ha sido suficientemente desarrollado, si bien en las universidades y en el CONICET hay algunas voces que empiezan a plantear este tipo de cosas. Hay algo que en general también podemos emprender, porque el léxico no es neutro ni es indiferente a la hora de autoconcebirnos como lugar del conocimiento y como lugar de la intervención. En general, la llamada sociedad del conocimiento es la expresión sociedad del conocimiento, es una expresión acuñada en los años 90, y en general concibe el conocimiento como mercancía o como capital activo para las empresas y para la reproducción del capital. Acá hay compañeros brasileros, y en este momento recuerdo un ensayo formidable de Marilena Chahui que se llama El discurso competente, que justamente Marilena marcaba cómo en los años 90 la retórica de la competencia dividía precisamente en aquellos que saben y aquellos que no saben, entre los competentes y los incompetentes, y la universidad era concebida como lugar de producción de competentes. A mí me parece que el derecho a la universidad debe presuponer un pronombre indefinido para ejercerse y para extenderse, que es el pronombre cualquiera. Esta es una operación filosófica, pero que me parece que tiene mucha implicancia. Cualquiera puede acceder a la universidad. Cualquiera es capaz de pensar. Cualquiera es capaz de sentir el exceso no funcional de la lengua. Cualquiera es capaz de revertir la situación en la que se halla. En ese sentido, la universidad como universidad para cualquiera, creo que es un trabajo que tenemos inmediatamente y que es fundamental y que realmente se articula de manera perfecta con este pensamiento de los derechos y del derecho a la educación superior. En ese sentido, me parece que es necesario que haya un cambio de paradigmas y de rutinas. Boaventura lo dice, digamos, una ecología de saberes, talleres de ciencia, una autoevaluación compleja y diferenciada, que sea mucho más rica y mucho más interesante que la que actualmente existe y que introyecta en las universidades, entre comillas, llamadas periféricas, variables de evaluación que son precisamente las que rigen para establecer esos rankings de universidades que hacen las revistas chinas o las universidades llamadas centrales. Me parece que tenemos, en este sentido, tenemos la oportunidad y hay un conjunto de condiciones políticas que nos dan la oportunidad de ser mucho más creativos en la instancia de autoevaluación. Hay todo este tipo de elementos que yo estoy formulando así de manera más o menos desarticulada, me parece que se inscriben en un contexto latinoamericano, en una, esperemos, larga marcha latinoamericana hacia su propia plenitud o hacia lo que puede ser, que tiene en su centro un litigio fundamental que es el litigio por la igualdad. Que para mí ese litigio por la igualdad es en este momento equivalente con la cuestión democrática. ¿Qué significa la cuestión democrática como objeto de pensamiento respecto del cual el conocimiento es inescindible? Hay un objeto inmediato que ya he referido antes, que es la disputa o la reflexión de la lengua. Precisamente para hacer de la lengua universitaria y de la lengua política una lengua democrática, significa evitar la reducción o la imposición de la lengua única. En la Argentina en este momento, nosotros de acá hasta fin de año tenemos una batalla decisiva, a mi modo de ver, para la radicalización democrática y que tiene que ver con una efectividad y efectivización de una ley que precisamente desmonopoliza la lengua pública y desmonopoliza la manipulación o la circulación de los significados sociales. Me parece que eso que se está produciendo en la sociedad argentina y que tiene que ver con la constitución de una lengua democrática necesariamente impacta o debiera impactar en la universidad, que no está exenta, es más, creo que en gran medida está sometida y subordinada a una lengua única, impuesta, que normalmente tiene origen, que es pobre, y que tiene origen en organismos internacionales de crédito y centros de financiamiento que precisamente tratan de manera implícita a investigadores y docentes como si fueran poblaciones, en sentido foucaultiano del término. Me parece que en eso también tenemos que ser absolutamente creativos. Y tenemos que ser creativos en la constitución de una lengua común y en general hacer una exploración de lo común que no equivale a la opinión pública, ni equivale a lo público. Lo común es un trabajo, lo común no está dado. Lo común es un trabajo de la filosofía, del arte, de la ciencia. La opinión pública sí puede ser formado y es lo que está dado. Entonces, esta tensión entre lo común y lo público. Lo común puede ser minoritario, lo común no es equivalente a lo masivo. Y desde este punto de vista, a mí me parece que este trabajo, esta tarea para la constitución de lo común, es también una tarea universitaria en el actual contexto latinoamericano. Donde, quiero decir, tenemos que extender, como decía Diodoro, hacer de las ciudades ciudades universitarias. Eso significa hacer del conocimiento un derecho, pero eso se conquista y se logra políticamente en el sentido de que no, En general hay que autorrepresentar las sociedades latinoamericanas en términos diferentes, a mi modo de ver, a los de la victimización. No hay víctimas. El concepto de víctima es un concepto que es funcional a un estado de cosas. Hay personas que están en situaciones desfavorables y que siempre pueden convertirse en sujetos políticos capaces de revertir las situaciones en las que se hallan. Es decir, una repolitización de la sociedad significa salir de todo asistencialismo que considera, y todo el léxico de la victimización, que considera que se trata de hacer cosas por los otros y no con los otros. Y en esa relación de la universidad con la no universidad me parece que es muy importante la idea de una articulación con sujetos sociales y con formas de conocimientos no universitarias que puede potenciar, que puede producir una potenciación mutua y con los que vale la pena entrar en comunidad. Y ahí sí, explorar lo común. Lo último que quisiera decir, porque ya no sé, 5 minutos, muy bien. Creo que nuestro momento, y esto es una opinión personal, como todo lo que he dicho hasta aquí, en realidad no podría ser de otro modo, pero es fundamental pensar el Estado. Pensar el Estado quiere decir, en mi caso yo vengo de una formación y de una trayectoria política que podríamos llamar, en sentido amplio, autonomista, que siempre hemos tenido una desconfianza del Estado como el Estado como máquina de bloquear transformaciones, el Estado como policía, no solamente en el sentido de una fuerza armada, sino también en el sentido de garantizar un estado de cosas, un status quo y administrar privilegios. El Estado como un enorme poder de conservación y como una gran impotencia de transformación. A mí me parece que la pregunta si una democracia puede ser emancipatoria y no solo reparatoria es una pregunta que involucra el pensamiento del Estado y por el Estado. Yo creo que hay un hiato, hay una yancia entre el Estado y los movimientos sociales, los grupos políticos que tratan de autónomamente producir efectos en una sociedad. Y a mí me parece que lo interesante sería, por una parte, el Estado es policía también, pero no es solamente policía, sino que es un elemento irrepresentable y una gran fragilidad. Y el Estado puede constituirse como contrapoder en determinados contextos, y es lo que creo está pasando en Latinoamérica en gran medida. El Estado como contrapoder que sea capaz de renunciar a la tentación de cooptar todo lo que no es sí mismo, de desencadenar no solamente la política a partir de sí, sino también de dejar una libre circulación de la política por fuera de su órbita. Y por otra parte, los grupos autonomistas o que piensan la política desde fuera del Estado, ser capaces de ver el Estado como un lugar de fragilidad y pensar la relación, que es una relación que no es adversativa, no es Estado o política, sino pensarla ahí, de política y Estado, me parece que es fundamental. Hay finalmente algo que me parece que podemos plantearnos y que es interesante, y con esto sí cierro, no perder de vista, y que tiene que ver con la pregunta ¿para qué el conocimiento que somos capaces de producir en este momento? Y a mi modo de ver, el conocimiento debe ser contiguo con la vida. Esto es una cosa que dijeron muchos filósofos. Hay un texto muy hermoso de Walter Benjamin que se llama La vida de los estudiantes, donde reflexiona precisamente sobre para qué el conocimiento, 1915, ¿no? Estaba entre guerras o en la guerra. ¿Para qué el conocimiento? Y a mí me parece que no obstante la especialidad, la especificidad, la rutina, digamos, que a veces es gris, de seguir un curso de argumentos que nos lleven a un conocimiento y demás, nunca hay que perder de vista las preguntas, las grandes preguntas por la vida humana. La pregunta por la libertad, la pregunta por la igualdad, la pregunta por la felicidad, la pregunta por la vida buena. Eso también es una tarea universitaria, y me parece que sin estas preguntas el la reproducción del conocimiento puede, corre el riesgo de ser una reproducción vacía o bien de convertirse solo en mercancía para que circule de manera puramente financiera y que sea capturada por el mejor postor. Era eso, muchas gracias.